que amanecer antes de ver. Desde que amanece, apetece.
Precisamente una de las componentes de Repion que estuvo ayer es de la banda de Mikel Erentzun. Digo esto en Bomb Radio a las 10 y 4 de la mañana, 9 y 4 en Canarias, porque tengo a nuestro invitado Christian Meyer. Christian, ¿cómo estás, amigo? Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, buenos días a todo el mundo. Fernandisco, es un placer para mí estar finalmente contigo. Para mí es un honor, además.
No, honor mío, porque cuando me... Además, tú que eres de los que tiene gatillo fácil para hablar, me empieza a sonar la canción Déjà Vu, que has hecho la segunda colaboración con Mikel Erentzun. Empieza a sonar la canción y él, sin darle demasiada importancia, dice, y la gente que ha tocado aquí, la gente de Ringo Starr, los... ¿Qué me estás diciendo? En este tema toca gente muy, 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 muy buena.
Muy famosa.
Cuenta.
A ver, no sé,
El All Star de Ringo Starr, por ejemplo.
Sí, o sea, por ejemplo, en la batería está Greg Bissonnette, que es el baterista de la All Star de Ringo Starr desde hace 10, 12 años.
Ringo,
¿no?
Starr.
Ringo Starr.
Lo entrevisté, ¿no? A Ringo, palabras,
sí,
mayores.
Claro, que cuando Ringo sale adelante a cantar Yellow Submarine y sus canciones, él está en la batería tocando todas las demás, las de Toto y todas las de todo el mundo. Bissonnette está en la guitarra, está James Harra. James Harra ha tocado en Live Aid. Tocó 10 años con Madonna y él ha tocado en Live Aid del 85 con Madonna.
El 85, Live Aid, vaya el, fecha. El,
así es, joder, así es. Y es además el guitarrista que siempre está con Live Love It girando por todo el mundo. Es un músico de sesión extraordinario. En el bajo está el hermano de Greg Bissonnette, que es Matt, que es además el bajista y además el socio, el compañero de Rick Springfield a la hora de escribir.
Oh, don't talk to strangers. Sí. Yo era jovencillo cuando... Sí.
Qué rico, entonces, todos,
tío,
ellos,
todo esto que cuentas.
Todos ellos que viven allá en California, en Los Ángeles, cuando yo vuelvo a la música después de... que es lo que nos tiene acá. Yo vuelvo a la música después de casi 20 años.
Está diciendo, Christian Meyer ha hablado de Rick Springfield cuando ha dicho la canción Busca Don't Talk to Strangers, que la gente flipará porque este tío...
O Jesse's
de
Girl.
Rick Springfield. Ajá. Rick, sí. Springfield. ¿Qué me dices, tío? ¿Qué me dices?
Sí. Además, lo gracioso es que... Y además debo tener el vídeo ahí. Cuando convoco a todos estos músicos para hacer este álbum... ellos dicen, tú eres como la versión latina de Rick Springfield, y que además es muy amigo de ellos, porque además ellos tienen una banda alternativa con Rick en la que se presentan en bares, ¿no? y hacer covers, y lo llaman, y entonces a hablar por vídeo, con videollamada con Rick Springfield, yo con ellos, y tengo la llamada ahí grabada porque además son muy divertidos. Pero bueno, ellos los junto para hacer este álbum, y lo bonito es que además están tocando todos a la vez. Estamos dentro del estudio tocando todos a la vez.
¿Toma directa?
Sí, 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 todos, ¿no?
Eso para ti es...
Para mí eso es la base es lo que me enamoró de hacer música, ¿no? Yo a mí me gusta tocar, a mí me gusta saber el sabor de banda, porque además yo vengo de banda. Yo empecé en la música hace 36 años, cuando grabé mi primer álbum a los 17 años, como el tecladista de una banda de rock en español a finales de los 80. Inspirado.
¿Y se llamaba esa banda?
Arena Hash.
Arena Hash.
Arena Hash.
¿Grabasteis discos?
Dos discos, sí. Nos separamos cuando teníamos 22 años. Éramos enormes, éramos...
Después de tiempo, me la encontré la otra vez.
Éramos como la versión peruana de los Hombres G. Éramos cuatro jovencitos talentosos que hacíamos música, que llenábamos estadios y todo. Y después de un par de álbumes nos separamos ya para iniciar carreras de solistas. Y yo comienzo mi carrera de solista. A la mitad del camino me convertí también en actor, pero yo comencé en la música y vengo de ahí. Y siempre me gustó ser parte de banda. Y por eso creo que mis discos suenan a banda. Y cuando estamos en el escenario...
Es lo primero que cuando he escuchado Déjà Vu, lo he dicho, suena a canción bien producida, bien tocada. Y cuando has empezado a decir todos los músicos que tocan contigo... Ojo, son palabras mayores, estamos hablando de tíos buenísimos.
Muy buenos. Y cuando salimos de gira, que claro, yo en directo ya no giro con ellos, giro con mis músicos, la sensación y el concepto de nosotros y del show en vivo es que somos una banda. Siempre les digo a los músicos que tocan conmigo, imagínense que somos Bon Jovi. Esto es una banda que lleva mi nombre, pero... Tenemos que ser como la E Street Band de Bruce Springsteen cuando tocamos. Somos una familia.
A disfrutar ahí.
Sí,
como...
esto no es Christian Meyer, orquesta y coros atrás. No, esto somos una banda todos y disfrutemos todos. Es cierto que yo escribo las canciones, es cierto que yo compongo y que produzco los álbumes, pero me gusta cuando estamos en directo que somos una familia y que todo el mundo tiene la misma importancia, ¿no?
Estoy flipando, Christian Meyer, contigo. Christian es peruano, es empresario, lo he dicho antes, modelo, actor, cantante. Pero he empezado a escudriñar cosas tuyas y averiguar cosas tuyas. ¿Tú has sido un galán en Perú o en más sitios? ¿Has hecho un montón de telenovelas?
Hice telenovelas, sí, hice telenovelas.
Pero coño, yo no sabía esto, tío, pero bien,
sí,
¿no?
Sí, mira, es que eso fue cuando yo salgo de esta banda.
Que sales con 22 años, ¿no?
Salgo con 22 años. Inmediatamente, además terminamos quebrados porque quisimos hacer un disco en los Estados Unidos y finalmente no funcionó, nos tuvimos que volver, empezamos de cero Y entonces empiezo a componer canciones para mi primer álbum. Y me meto en estudio a escribir canciones y a grabar maquetas y demos y todo, y el disco. Pero yo no tenía dinero para hacerlo. Y luego de un año de estar en el estudio, los dueños del estudio me dicen, llevas un año aquí, todo bien, no te estamos echando, pero no, llevas un año sin pagar nada. Y el día que termines tu álbum, igual no te vamos a entregar los masters, hasta, a menos que pagues la cuenta que tienes acá. Entonces, buscando trabajo, un día leyendo el periódico, encontré una noticia, y la noticia decía que necesitaban, que sí iba a ser una telenovela, pero que no podía comenzar porque el productor no encontraba a su protagonista. Pensé que ahí había una buena oportunidad de dinero para poder financiar mi disco, entonces llamé por teléfono y les pregunté si me podían hacer una prueba. Mi objetivo no era convertirme en actor, mi objetivo era conseguir dinero para poder terminar el álbum. Me hicieron una prueba y, para sorpresa mía, me contrataron como el actor principal y al día siguiente me convertí en actor y empecé a actuar. Y cuando terminé esa telenovela, me contrataron para hacer otra y luego otra y terminé haciendo...
¿Cuál fue esa telenovela, la primera?
Esa se llamó Gorrión, se llamó.
¡Ay, Gorrión! Por favor, Gorrión.
Gorrión del año 94.
Esas, sí, pero tengo una cosa, Gorrión. Gorrión. Suena a telenovela guapa esta, no, que hay que ver con cuántos capítulos, sí, con mil capítulos.
Con 190.000, sí. Y este... Y entonces luego empecé a hacer paralelamente mi carrera musical, pude finalmente sacar mi disco, además lo saqué independientemente, porque luego de dedicarle un año o dos años a la grabación, una vez que lo tengo listo y lo puedo finalmente sacar, se lo ofrezco a todas las discográficas y nadie lo quería.
¡Hostias!
Y entonces dije, pues si nadie quiere editar mis discos, pues yo me los tendré que editar yo, entonces tuve que yo hacer una discográfica...
¡Vaya follón! ¿No?
De un solo artista, que era yo. Y entonces dedicarme a hacer yo mi carrera musical independiente, y al fin de año había hecho el primer álbum que saqué, vendí 120.000 copias. Y este...
120.000, son Perú, muchas copias, ¿eh?
Son muchas copias. Y entonces
¿solo luego, en Perú?
Solo en el Perú, solo en el Perú.
Tú, el Perú, ahí eres el rey, ¿no?
Bueno, no soy el rey, pero me conocen, sí, una que otra
sí,
persona.
Que sí. Ahí me han dicho que en Perú tú...
En mi cuadra, por lo menos, sí me conocen.
Eres el Gorrión de Perú, ¿no?
Sí, y este...
Panamericana presenta Gorrión.
No, hombre. Y este... Ese era el tema principal de la telenovela.
Escuchamos un poquito, por favor, tío.
Pero no soy yo, ¿eh? No soy yo.
Pero las telenovelas a mí me flipan.
Ah, ok, sí.
Que sienten que para ganar la felicidad no basta suerte, sabe que el fuego de su corazón es lo que enciende la pasión de vivir sin importarle lo que otros piensen. De dolor que oscurecen la vereda por donde camina en busca del amanecer, fuego y calma que llamando león.
Yeah.
Gorrión. Gorrión. Oye, pero estás flipando, Cristian. Esto es tu historia, tío.
Esto soy, eso
te voy a contar una cosa, muy rápida, para que tú te sientas a gusto en Bomb Radio, que creo que estás a gusto conmigo y con Íñigo Jalón. Hay gente que no tiene ninguna historia, hay gente que no son storytellers, no tienen nada que contar. No,
es cierto.
Hay gente que no dice nada. Que has hecho, voy a hacer un disco, me lo pagaron el disco y hice el disco. Sí. Cuando has pasado penurias, las cosas no han sido fáciles, estás en Perú, que es un mercado americano, entiendo, potente, pero no es México.
Así es.
Tienes que luchar muchísimo más. Si no tienes historias que contar, esto no vale. Tú tienes las telenovelas donde has aparecido, acabas una, empiezas otra y tal. Cristian, eso se escribe en letras mayúsculas.
Sí, sí, sí. Yo estoy muy agradecido.
Te sientes orgulloso, entiendo, ¿no?
Sí. Estoy muy agradecido. Porque, bueno, son 36 años igual de carrera, ¿no? Y además, la época que yo hacía... Yo no hago telenovelas hace más de 10 años. Pero en la época que las hacía, me ayudaron por lo menos, en principio, a financiar lo que realmente era mi vocación.
Lo que tú querías.
Lo que yo quería. Yo... De alguna manera las utilizaba y les sacaba provecho para poder dedicarme a lo que me gustaba, que era hacer estos discos de buena calidad, es cada vez mejores, poder hacer buenos vídeos, en esa época en 35 milímetros. El último álbum que hice que fue el álbum que hice, que se llamó Once Noches, que es el que hice en el año 2002, que salió editado aquí en España.
Que ahí estaba la primera colaboración con Mikel.
Y ahí está la primera colaboración con Mikel, que lo hicimos además en Nueva York, producido por Joe Blaney, que era el que producía... Bueno, es el que ha producido Honestidad Brutal de Calamaro y todos los discos de Charly García y de Fito de los 80.
Palabras mayores.
Y de los Rodríguez. Y y con músicos en el estudio de Bruce Springsteen y de Sting. Entonces, para mí era una pasión y trabajar en la televisión como actor me permitía darme esos lujos de poder realizar discos de buena calidad, ¿no? Que para mí era lo más importante.
¿Te forraste haciendo telenovelas?
Sí, hice mucho dinero, sí. Sí. Pero, a ver, invertí una buena parte, otra parte también me la he gastado tengo tres hijos y gracias a ello he podido darles una gran educación. Y conocí muchos amigos y muchos lugares también del mundo. He hecho telenovelas que se han visto en 120 países, entonces hay lugares...
¿Perdona?
Sí. O sea, las telenovelas que yo... Las
120
últimas,
países.
120 países.
Y lo dices sin pestañear ni nada.
Sí, no. O sea, hubo un momento en cuando dejo de hacer música y me dedico netamente a actuar, pues empecé a hacer cosas que ya eran virales. O sea, ya eran una cuestión que se veían... Yo he visto cosas mías traducidas en chino y en japonés y en árabe y en...
Y en japonés. Sí. Es que además esos mercados son bestiales. Como entres en un mercado chino, ahí alucinas. Y ahora, es verdad que tenemos muchas más cosas que hablar, pero... Déjame que te diga yo, ¿cómo estás preparando esa venida tuya con la banda, con esa banda que tienes tú, el 22 de octubre en Madrid, en la Sala La Riviera, Palabras Mayores, 2.200 personas aproximadamente, wow. 24 de octubre, Barcelona, Sala Razzmatazz? Esta es tu puesta de largo en España, ¿no?
Sí.
Deseando que llegue esa fecha. ¿Dónde se pueden comprar entradas para ver a Cristian?
Entran a Ticketmaster, me van a encontrar ahí en el buscador. Tengo mucha ilusión porque es primera vez que voy a venir a hacer presentaciones en directo. Hasta hace 20 años, los discos anteriores que yo hice los editaba Dro aquí. Entonces mi segundo álbum lo editaba
Dro. La mítica Dro, que ahora es Warner.
Es por eso que me conozco con Mikel, porque finalmente teníamos detrás a la misma gente.
Una pregunta que te hago, aquí en Bomb Radio, para todo el mundo, para toda España. ¿Es verdad que tú querías ser más joven Mikel Erentxun?
Yo, claro.
¿El Mikel Erentxun peruano?
Pues yo, si me enamoré de la música fue porque cuando yo entré en la adolescencia coincide con la movida madrileña que llega al Perú. Yo recuerdo que probablemente es en... Tú debes saber más que yo, pero desde el año 81-82 que sale este disco de Miguel Ríos en vivo, el que comenzaba con Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll.
¿El Rock and Ríos?
El Rock and Ríos. Eso llega en el 82-83 al Perú. Yo tendría 12 o 13 años. Y allí empieza una fiebre de música en el Perú, en español. Mira eso.
Galáctico, ¿eh? Galáctico esto, ¿eh?
Esto es extraordinario. Y empiezan a llegar a los Hombre G y Siniestro Total y Nacha Pop y Danza Invisible y Duncan Du y todo lo que te puedas imaginar. Además, termina la dictadura en Argentina y empiezan a llegar también todas las cosas que vienen de Argentina, Soda Stereo y Fito Páez y Charly García. Y entonces, claro, quienes empezamos a madurar en los 80s y teníamos inclinaciones por la música, inmediatamente agarramos instrumentos y dijimos queremos tener una banda, y al final de los 80 pues yo ya tenía Arena Hash y competíamos con ellos en la radio y los veíamos en vivo y para nosotros era un sueño. Y Mikel, cuando sale su primer álbum con Duncan Du, sale en el año 85, yo tenía 15 años y para mí fue para mí cuando empieza a sonar Cien Gaviotas o en algún lugar
Jardín de Rosas,
todo eso. Pero en el Perú esos son himnos.
En algún lugar de un gran país.
Esos son himnos en el Perú. Además, en Latinoamérica entera, porque tú sabes, Mikel en México es tremendo ídolo también. Esos son himnos para nosotros en Latinoamérica. Y Hombre G y todo eso. O sea, para nosotros estamos muy agradecidos con la música española, porque creo que nos ha nutrido y nos inspiró a muchos a poder tener una carrera musical que probablemente hubiera sido imposible si no hubiéramos tenido a quien emular, ¿no?
de un gran país. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer.
Bueno, ¿cómo se te ha puesto la cara? Te has emocionado. Además, esto es un himno.
Además, tú sabes que es bonito que yo he llevado a Mikel a Perú. Con Mikel hemos coincidido varias veces en el escenario, pero yo he llevado a Mikel a Perú a tocar en conciertos míos con mi banda estas canciones. Y hemos preparado un repertorio de Mikel y hemos cantado en algún lugar y a un minuto de ti. Y es lo más rico del mundo.
Y lo rico es que Christian Meyer nos está contando que si no hubiera sido por gente como Mikel Erentxu, por Duncan Du y Nacha Pop y Radio Futura y todo lo que ocurrió de la movida de los 80, seguramente no estarías haciendo música.
No.
¿Cómo? Es verdad que, fíjate, has dicho una cosa, Christian, que yo creo que es fundamental para todos los oyentes de Baum Radio. Esto es un máster lo que estamos haciendo ahora. Te digo porque tú conoces, en España la movida madrileña es una locura.
Así es.
En los 80 todo el mundo habla de eso. Pero claro, la movida madrileña en Perú. Estás contando tú. Si tú no me lo estuvieras contando, por eso hablamos de storytellers, de contadores de historias, yo no sabía que la movida madrileña pegó en Perú.
Pegó.
Pero
mucho.
Ni idea.
Así es. No, o sea, pegó muchísimo, además. Muchísimo. Cuando una de las cosas, la gente de mi generación, una de las cosas que más recuerda es cuando llegaron los hombres G a tocar en el año 86, 87, con el disco Indiana que acaba de salir.
Indiana.
Y eso fue. Eso nos ha marcado a nosotros desde muy pequeños. Y haber crecido, no sé, escuchando, dicen que tienes veneno en la piel, desde 15, 16
Radio
años.
Radio Futura.
Sí.
Uh-huh.
Para nosotros la música española ha sido una gran influencia, y nos ha formado, como te digo. Yo estoy muy agradecido, por eso es que cuando yo vengo aquí, para mí es un sueño, cuando me firma Dro y conozco artistas locales, cuando Dro empieza a llevar mis discos anteriores y yo les conté esta historia y me dicen, ¿y no te gustaría conocer a Mikel? Y claro que quiero conocer, o sea, ¿a quién tengo que matar?
No.
Y entonces, curiosamente, yo iba a San Sebastián a presentar una película y entonces ahí nos ponen en contacto en el año 2000, que yo presenté una película en el año 2000, y entonces Mikel me va a buscar al hotel en su furgoneta y pues una semana de farra con Mikel.
¿Una semana de farra?
O sea, una semana... De que la semana que me toca estar en el festival haciendo promoción de la película, yo con Mikel yendo a cenar, yendo a los bares a conocer, a comer pinchos, a su casa, a escuchar música.
¿Todavía recuerdas el sabor de algún pincho que te haya colocado a la cabeza? Porque los pinchos de ahí son de locos.
Sí, pero además lo bueno es que hace un mes estuve ahí, porque hace un mes fui a San Sebastián a grabar la canción con Mikel y a filmar el vídeo también, que sale este jueves. Y entonces ahí volvimos a salir a comer y hemos tomado unas copas de vino.
¿Qué pincho tomaste que dijiste, no me lo puedo creer?
¿Cuál puede ser? Yo no me acuerdo. Bueno, allá al igual las gambas allá igual son como hechas por Dios, ¿no? Pero...
Las gambas hechas por Dios, dice.
Sí,
joder,
pero...
qué frase más buena, ¿eh? No es lo mismo comerse una gamba en otro sitio que comérsela allí, en Donosti.
No es lo mismo.
Tienen algo, les ponen veneno. Yo no sé lo que les ponen, que dices, no puede ser que me haya comido cinco y me entran cinco más
sí,
y tal.
Sí, sí.
Estoy hablando contigo, Christian Meyer, y estoy flipando, porque me estás contando cosas que me hacen muchísima ilusión, y te noto a ti con muchísima pasión por lo que haces, que tocas en octubre en Madrid, en la Sala La Riviera, el 22 de octubre, el 24 en la Sala Razzmatazz en Barcelona, uh-huh. Y se te sonríe la cara cuando escuchas lo que está ocurriendo en la radio. Íñigo Jalón va colocando canciones por debajo. Sí. Estamos contando una historia contigo.
Sí, pero además, como te digo, me ilusiona mucho finalmente venir a España a tocar en directo, porque cuando... cuando promocioné los álbumes anteriores, hasta hace 20 años, y ahora hablaremos de por qué durante 20 años dejé de hacer música, no tuve la oportunidad de ser... Porque además, en esa época estaba muy envuelto en el mundo de las telenovelas. Entonces, claro, me daban 3 días para venir a España a hacer promoción y volver. No podía hacer una gira, no podía hacer muchas cosas. Era una vida muy esclavizante. Pero además, cuando presento el último disco, que es el que tiene la canción No Ve a Nadie con Mikel en el año 2003, alguien de mi banda, lamentablemente fallece de un accidente de tránsito. Y habiéndote contado esta historia de que para mí la gente de mi banda somos como una familia, entonces paré de la gira y fue como refugiarme un poco en para pasar el luto. Dije, voy a dejar de hacer música un tiempo y dedicarme a olvidar un poco este mal rato, y me voy a dedicar a actuar, sin pensar que mi carrera de actor se convirtió como una especie de bola de nieve que no tenía cuándo parar. Y pasaron 10, 15 años.
Pues aquí tampoco tenemos que parar, pero tenemos una desconexión a nivel nacional para que las emisoras tomen la iniciativa en los próximos segundos. ¿Estás a gusto, Cristian?
Perfectamente, sí.
Quiero que me cuentes luego por qué 20 años sin hacer música. 20 años sin hacer música. ¿Y podías vivir? No me contestes ahora, contéstame después de la publicidad.
Ok.
Publicaron en primera plana que no piensas regresar. Ahora sé que...
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece, apetece, con Fernandisco.
BOM Radio. Radio, 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 radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Cansado de rodar, de ser un forastero, me olvidé de echar raíces por lo de viajar ligero. Explorador del mundo, eterno pasajero, semidios en el Caribe, en mi pueblo un extranjero. Ya casi veo el mar. Selecto probador, mundos que ha recorrido más plazas que un humilde vagabundo. Cargo a la habitación, no recibí llamadas y dormí en camas frías que dejé de madrugada. Ya casi veo el mar. Ya casi veo el
a casa con Christian Meyer, que está escuchando su música y él mismo se fascina por el amor que tiene a la música. 6 años o 6 días, dices, viviendo en el paraíso o algo así. Llevo 6 días manejando el paraíso,
sí,
qué buena frase.
Porque crucé los Estados Unidos buscando un lugar donde vivir. Crucé los Estados Unidos de costa a costa manejando y me tomó 6 días parando en lugares, en pequeños pueblos, hasta que finalmente encontré el lugar donde quería vivir.
¿Cómo? buscando el paraíso, conduciendo
hasta...
¿Pero cómo fue eso?
Porque cuando vuelvo a... Coincide la grabación de este álbum cuando decido terminar con una etapa de mi vida que era la de haberme pasado casi 15 o 20 años de nómada, trabajando como actor en distintos países y nunca echando raíces, nunca pudiendo un poco disfrutar de la vida, porque me la he pasado trabajando toda la vida.
Currando, que sí.
Currando, me la pasé currando toda la vida. Y entonces llegó un momento, hace unos 5 años, cuando yo dije, okay, quiero parar y quiero echar raíces, quiero encontrar ese lugar al que yo le pueda decir, aquí vivo yo. Y coincidió que cuando lo encontré...
¿Qué sitio era?
Vivo en Los Ángeles, en California.
Hostias.
Y este... Y
ahí, qué bonito todo.
Pasan muchas cosas. Pero cuando lo encontré, sucedieron muchas cosas. Y cuando lo encontré, empecé a escribir música otra vez. Y volví a la música. Y encontré el amor. Y empecé a disfrutar la vida de otra manera. Y por eso el álbum se llama He Vuelto a Casa. Porque finalmente, en ese lugar, que también es un lugar físico y simbólico, también ese lugar me hizo volver a mi casa, que era la música, a lo que me había acogido, me hizo sentir quién era,
sí, pero
yo realmente.
Tonto no eres, Cristian. Los Ángeles, hostias, es que Los Ángeles
es muy grande, pero
es una barbaridad. Hay tanto artista, es tan creativo Los Ángeles. Yo estuve haciendo un máster en Los Ángeles ya hace muchos años, un máster de radio y televisión. Es muy creativo el sitio.
Es un sitio que inspira bastante. Si estás en esta industria, es un sitio que te inspira. Pero es curioso porque fui de Miami, que queda del otro lado del país, a Los Ángeles, y me tomó 6 días, por eso la letra dice, llevo 6 días manejando al paraíso, y por eso cada cierto momento en la canción dice, ya casi veo el mar, ya pronto veo el mar, finalmente veo el mar, porque claro, yo sé que mientras más cerca esté a la costa del otro lado, voy a encontrar ese lugar. Y ahí fue que me establecí. Y ahí fue cuando empecé a escribir canciones otra vez. Y fue cuando volví a la música. Como que me regresó el yo.
Sí. Y Cristian Meyer, hasta que te encuentras a ti mismo y vuelves a casa, que es el título además del disco, 20 años sin hacer música.
Así es.
Y trabajando como actor.
Trabajando simplemente como actor, pero además porque no encontraba el momento y la inspiración para poder hacerlo. Pero lo curioso es que en el año 2020, cuando llega la pandemia y me vi encerrado en casa, sin más armas que un piano al lado de mi cama, sin poder trabajar como actor ni como nada, porque estábamos todos confinados.
No se podía trabajar.
No trabajaba ni yo, ni Tom Cruise, ni Bardem, nadie trabajaba. Y entonces, orgánicamente empezó a salir mi ADN y empecé a escribir canciones durante la pandemia. Destapé el piano, empecé a escribir canciones, empecé a hacer pequeños demos, empecé a hacer maquetas y empecé a escribir sin parar. Y cuando terminó la pandemia me di cuenta que tenía un álbum escrito en pandemia, que es el álbum He Vuelto a Casa. Y cuando me pongo a pensar y digo, ¿qué cosa es lo que voy a hacer ahora? Yo dije, pues voy a hacer lo que me ha gustado hacer toda la vida, voy a darle prioridad a la música y voy a dedicarme a ser quien era yo antes de convertirme en este personaje o en este actor famoso que la gente conoce. Y dije, mi prioridad el día de hoy va a ser la que fue cuando yo tenía 17, 18 años, hacer música. Sigo siendo actor y cuando tengo que actuar, pues si puedo compaginarlo.
¿Sigues haciendo pelis y alguna?
Películas sí, telenovelas no hago ya hace más de 10 años, pero hago pelis y series, pero siempre y cuando las pueda compaginar dentro de la agenda musical, porque eso es lo que tiene la prioridad el día de hoy. Pero creo que si no hubiera habido la pandemia, que para mucha gente fue muy dolorosa y para todos, y lo comprendo, yo no hubiera regresado, no hubiera encontrado ese momento, y para mí fue, mira, me dio el espacio para volver a encontrarme, para llegar a mi casa y escribir otra vez.
Yo te veo, cuando hablas de series, te veo haciendo de poli en alguna serie.
De poli, bueno, me ha tocado ser de poli también. Sí, me ha tocado ser
así
de
no
general.
Así no voy mal, ¿no?
No, me ha tocado ser de poli, de general de la policía, además, sí.
Así que no voy mal, ¿no?
No vas mal, no.
Es que es que lo que está contando Christian Meyer es tan bonito. A todos los oyentes de Bomb Radio, tenéis que estar flipando con la historia que está contando este tío, su historia de actor, que es ser actor y montarte en las cámaras durante tanto tiempo no te permite hacer música porque no paras, saltas de un sitio a otro, y más capítulos, y más capítulos, y más guiones, y más guiones, y más guiones. Y esa espiral no es fácil de cortar.
No.
Porque
no,
tú vives al tren que te permite, cuando eres actor y ganas un cierto dinero, y vives a un tren que no puedes dejarlo, por tanto. Y eso la gente de esta radio, de Bomb Radio, lo entiende. Es decir, a lo mejor hasta que vuelves a hacer música otra vez, estabas obligado a seguir trabajando para ganar dinero y poder vivir. Entonces,
claro, además, es que no solamente yo, claro, proveer a mi familia, mis hijos iban creciendo, tener que educarlos, darles la mejor educación que yo les pueda ofrecer. Entonces, claro, también un poco lo haces porque, como dices tú, tienes un tren de vida y tienes y hay obligaciones que cumplir. Cuando mis hijos ya fueron creciendo, porque mis hijos ya están grandes también, la menor de mis hijas tiene 21, luego tengo una hija de 23 y mi hijo mayor tiene 28. Es un actor y es músico también. Él sí es talentoso, yo no. Bueno,
algo tienes que
hacer. Él es muy bueno.
A mí no me jodas. Algo tienes que tener.
Yo lo que sé es que sé mentir muy bien, pero él es el talentoso de la familia.
Serás un mentiroso, lo que tú quieras, pero el 22 de octubre, la Riviera.
Sí, pero cuando mis hijos crecieron, coincidió con esto que yo dije, ok, ya mis hijos están más o menos acomodados en la vida, creo que es tiempo de dedicarme a mí. Y ahí fue cuando yo volví a la música y me dediqué a hacer lo que estoy haciendo ahora.
Bueno, yo estoy escuchando esta música que es muy americana de concepto, pero también tiene algo de argentino.
Puede ser.
Escucho en algunos momentos y me suena a Calamaro, me suena a Charly García, me suena a Fito Páez, me suena a Los Rodríguez, me suena a ese instrumental elaborado, bien producido, con metales, con vientos.
Han sido una gran influencia en mí. Han sido una gran influencia.
Antes me lo decías, pero tengo una curiosidad. En La Riviera, el 22 de octubre en Madrid, el 24 de octubre en Barcelona, en la sala Rasmatas, dos míticas salas, tanto en Madrid como en Barcelona. ¿Qué haces? ¿Cómo es un concierto tuyo? Porque claro, yo estoy escuchando esto, pero en directo es concepto tipo We're an American Band, somos una banda americana.
Somos un poco. Cuando tengo la oportunidad de viajar con toda la banda, porque, claro, venir a España con toda la banda es un poco más complicado, entonces la sección de vientos se tiene que quedar en América, pero somos una banda grande, donde tenemos mucha energía, donde todo el mundo disfruta por igual. Cada uno tiene su momento dentro del show y del espectáculo. No estoy yo 20 metros delante de la banda, no, estamos todos mezclados. Estoy yo adelante en fila con las guitarras y el bajista. Se nos ve unidos, no se me ve solamente a mí. Y trato que la gente participe mucho, trato de que canten, trato de que la pasen bien, ¿no? Creo que son shows bastante emotivos, sí.
Pues, ¿dónde se pueden comprar las entradas de nuevo?
En Ticketmaster, no sé si hay puestos de Ticketmaster, pero en internet, ticketmaster.es.
Es donde compra todo el mundo las entradas.
Ahí es donde compra todo el mundo.
Además, vas a coincidir en un momento que no sé si te lo han comentado, me imagino que tu equipo te lo ha comentado. En este momento en España se venden muchos tickets para muchos conciertos. Hay una fiebre de conciertos loquísima.
Lo sé.
Todo el mundo compra entradas para conciertos y más entradas y más entradas. Y ahora, ¿tú te consideras un buen letrista? Me ha venido a la cabeza, por eso te lo he dicho.
Creo que sí. Yo creo que sí. Creo que
vale,
no lo
pues
soy
entonces
mal.
Tómate un respiro. Tómate un traguito de agua. Hace mucho tiempo que se fue, que borró su rastro decidida a desaparecer. Alguien ha llamado desde ayer, su voz me ha vuelto a enloquecer. o me debe conocer, y si vuelvo a ti, ¿qué será de mí si yo vuelvo a ti ahora? Alguien hoy me ha vuelto a seducir, sabe que mañana no me tardaré en arrepentir. Es un déjà vu, un eterno loop, pero solo eres tú ahora, y si vuelvo a ti, ¿qué será de mí si yo vuelvo a ti ahora? Hoy dejó su vida en un ritual, y aunque la traté de olvidar, sé que va a resucitar. Es un déjà vu, un eterno loop, pero solo eres tú ahora. Si no vuelvo a ti, ¿qué será de mí? Si no vuelvo a ti ahora, y lo repetí para no pensar.
¿Y si vuelvo a ti? ¿Qué será de mí? Si yo vuelvo a ti ahora.
Mira, ¿qué suena eso en la voz de Miquel? Qué lindo suena eso en voz de Miquel.
Christian Meyer ha escuchado su déjà vu visto desde la perspectiva de la poesía.
Así es, así es. Qué bien ha sonado eso.
¿Te gustaba de verdad?
Sí, me encantó. Qué bien ha sonado.
Oye,
sí.
llegas a Madrid, llegas a España, llegas a Bomb Radio y con tanto cariño que te tratamos y tal, tienes que irte feliz, ¿no?
Me voy feliz, yo me voy feliz. Cada vez que vengo aquí a España, para mí es sentirse en casa. Yo he venido a España más veces de las que la gente piensa. Esta es la novena vez que vengo yo a España. Y conozco, gracias al trabajo que he tenido, muchas ciudades de España, probablemente en casi todas las regiones, de Galicia hasta abajo, hasta Barcelona y San Sebastián y Aragón.
¿Has vivido el amor también en España?
He vivido el amor en España. No, mira que no he vivido enamorado en España, pero he caminado enamorado de lugares de España, como por ejemplo por las juderías en Sevilla. He caminado enamorado de sus calles, ¿no? He visto los Pirineos. He llegado a Santiago de Compostela también, he entrado a la iglesia, a la Catedral de Obradoiro y sí he estado enamorado, no particularmente de alguien, pero sí de rincones de este país que me han dado memorias muy bonitas, que como dices tú, hay historias que contar y pues sí, tengo historias que contar y que este país me ha dado muchas alegrías, ¿no? Haber visitado San Sebastián 5 veces, y ninguna por placer, todas por trabajo, una sola por placer. Cuando Miquel graba el 3 noches en el Victoria Eugenia, me invita, esto es en febrero del 2008, y me invita y me da...
Fechas míticas.
Y me da su casa para quedarme. Me da su casa para quedarme yo en su casa. Y yo esa semana de ensayos y las 3 noches en el Victoria Eugenia, yo estoy ahí y estoy en el vídeo, estoy en el público del teatro...
El mítico Victoria Eugenia.
Sí, yo estoy ahí y tengo memorias muy bonitas en este país, muy bonitas. Amistades entrañables, como Miquel y como muchos otros.
¿Quiénes son esos muchos otros?
Mira, la gente que he conocido a través del cine, colegas, actores, directores, productores, el público que me ha seguido, gente que me ha encontrado en las calles, la gente que me vio por primera vez cuando vine por primera vez a España. Yo la primera vez que llego a España, no llego ni siquiera a Madrid, llego a San Sebastián en el año 98 a presentar una película.
Al Festival de Cine.
Que se llamó No se lo digas a nadie. Y el recibimiento de la película fue maravilloso. Una película producida más por Andrés Vicente Gómez en esa época. Y conocí gente maravillosa desde el primer día que he estado aquí. España ha sido muy generosa conmigo y con mi carrera, y yo le estoy eternamente agradecido.
Bueno, pues hablando de, antes de que Íñigo Jalón te pase la sección final del programa, aquí estamos en Bon Radio con Christian Meyer presentando el álbum, presentando Déjà Vu, los conciertos del día 22 de octubre en La Riviera y el 24 de octubre en Barcelona en la sala Razzmatazz. Solamente me quedaba preguntarte una cosa. ¿Sabes? Toda mi vida, desde que era muy joven, he tenido un sueño que yo espero que algún día se cumpla, ¿no? Me gustaría ver el Machu Picchu.
Ah, ¿y nunca has ido?
Pero nunca he ido.
No, hombre, eso es algo que tienes que hacer.
Tuve una vez un amigo que me dijo, vas al Machu Picchu y estás más cerca de los ovnis que te pudieras imaginar. Es que hoy es el Día Internacional de los OVNIs.
Hoy.
Hoy.
Ok, ok.
Y me dijo, dice, allí los OVNIs casi tocan las montañas.
Mira, yo no sé si son los OVNIs, pero la primera vez que uno va a Machu Picchu, uno siente que hay algo más allá de lo que vemos. Es la energía que se siente ahí arriba, es algo que no se puede describir.
Existe lo que me habían contado, es que me dijo que había exactamente lo mismo que tú, que había una energía de la leche.
Hay algo que uno no puede explicar, pero cuando uno entra ahí es como si entrara en una dimensión totalmente ajena a lo que uno conoce. Uno no se puede explicar cómo pueden haber hecho en un lugar donde no hay piedras una ciudad de piedra, por ejemplo.
Eso es. Coño, a ver, Cristian, si no hay piedras, hacer una ciudad de piedra, joder, ¿cómo se hace eso?
¿Cómo las suben?
¿Cómo suben las piedras?
¿Cómo las suben? ¿No? ¿Cómo las suben? ¿Y cómo las hacen encajar, además? Porque, además, lo curioso es que entre piedra y piedra no se puede encajar ni siquiera un alfiler. Entonces, están milimétricamente hechas para encajar. Es algo que nadie se explica.
Si no te lo explicas tú, que eres peruano, así imagínate es, yo qué coño debe ser. Me fascina hablar con Cristian Meyer. Yo qué sé, ¿qué tipo tiene cosas que contarnos? Oye, Íñigo, ¿por qué no coges tú la parte final y le hacemos las pregunticas y tal? ¿Sigues a gusto, Cristian?
Mucho, siempre. Sí, claro que
hay
sí.
Sorpresicas aquí, ¿eh? Tu letra.
Está bien.
Bueno, ahora en los 7 minutillos que nos quedan prácticamente, lo que hacemos es preguntas encadenadas. De cantarares, artistas que han estado antes, dejan preguntas para después. La que te toca así así es del artista que vino ayer. Que la casualidad, pues quiere eso, lo ha dicho Fernando al empezar, es un grupo que se llama Repion.
¿Ella era Marina, puede ser?
Marina, que es una de las componentes, es guitarrista y corista de la gira de Mikel Erentxun.
Y sí, Marina, a Marina la conozco.
Pues Marina.
Claro, claro que la conozco. Pues ella. Nos hemos conocido allá en Los Ángeles porque cuando han ido a tocar a California, Mikel me avisa, y entonces yo los voy a ver y en esta última gira conocí
¿Sí
a Marina.
¿La conoces?
Claro que la conozco.
Pues Marina y su hermana Tere tienen un grupo que se llama Repion.
Lo sé.
Pues son las que estuvieron aquí ayer. Okay. Y la pregunta que dejaron para ti, sin saber que eras tú el que venías, es esta.
¿Qué es lo peor que te ha pasado en un concierto?
En directo, tocando.
Pues, ¿qué es lo peor que me ha pasado? Me he electrocutado con el micrófono una vez.
¿Cómo?
Me he electrocutado, sí. Me ha pasado corriente cuando el micro era con cable. Porque ahora ya la mayoría son siempre inalámbricos. Pero una vez me pasó corriente, me pasó un corrientazo.
¿Y te quedaste hecho puré o qué?
Pues me asusté y ya le agarré como desconfianza al resto de la noche, ¿no? Pero sí, bueno, eso fue, es algo que no me esperaba.
Aquí se llama mosquearse uno, te mosqueas y dices, a ver si cada vez que lo agarre me va a pegar un viaje. Uh-huh. Y es una de las descargas son tan desagradables.
Es una de las cosas que más miedo me da en la vida, sí, el electrocutarme.
Claro, tú tienes metido en la memoria, en el subconsciente, tienes la petada que te dio el micrófono y no lo vas a olvidar nunca. Uh-huh. Ese tipo de calambre no se olvida nunca. Yo me lo tocó desde pequeño, mucho menos seguramente que lo tuyo y tal, y me dio un susto de la leche.
Tremendo.
Y lo tengo conmigo el susto ya para siempre. No quiero que me pase otra vez.
Vale, esa es la que te tocaba. Tú tienes que pensarte una para el artista de mañana, ¿vale? Okay. Pero ahora te voy a poner
ya
más.
Ya la tengo lista.
Pues si quieres, la haces ya. Okay. Luego te pongo.
Okay.
¿Qué preguntas para la artista de mañana?
¿Cuál fue el primer álbum que compraste con tu dinero?
¿Y el tuyo?
El mío, a los 11 años, con mi dinero, que me gané las propinas o lavando los coches, que era el auto de mi papá y me pagaba, me compré el Paradise Styx. Ese fue el primer álbum que yo me compré. ¿Tú te acuerdas del Paradise Styx?
Sí. Por supuesto, Styx, una de las grandes bandas americanas que ahora, en el tiempo se ha ido difuminando,
pero la
voz era típica del grupo Styx.
De Dennis DeYoung era. En julio del año 81, con 11 años, me compré mi primer álbum con mi dinero. Recuerdo, me costó $20 y me compré el Paradise Styx, que era un álbum doble.
Styx, STYX.
Sí. Tonight's the night you make history.
Es que Íñigo está buscándolo a ver si encuentra algo.
Pues no lo encuentro, no. Por una vez. Bueno, seguimos. Voy a ponerte una pregunta que le ponemos a mucha gente. La, en teoría la respuesta es fácil, es sí o no, pero la hizo el artista y DJ Kiko Rivera, ¿vale? La pregunta es esta.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, ¿eh? En fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
Sí, claro.
Ya está, ya está. Sí, claro. Perfecto. Bueno, muy bien, de los pocos que dicen que sí, porque la mayoría dicen que
es
no.
Lo mismo. Hay gente que dice que no, pero cuando el micrófono se desconecta dicen, bueno.
Bueno, sí, ok, sí.
Es buenísima, por favor, la pregunta. Sí, claro. Es que lo tiene clarísima, además, ¿eh?
Venga, te pongo una más. Adexe y Now, un grupo de chicos muy jóvenes canarios.
Si pudiera que una de tus canciones, que fuera absolutamente tuya, pero tu voz fuera cambiada por la de otro artista, aun siendo tu canción, ¿qué artista sería?
Yo se la daría a Andrés Calamaro. Yo le diría que la cante él.
¿Por qué?
Para que le dé, pues no, para que la ensucie un poco, para que la haga un poco más, pues no lo sé, pero me gustaría que cantara una de mis canciones.
Ya te he dicho yo cuando hemos empezado la entrevista que tu sonido era muy argentino.
Era muy, sí, yo soy consciente de eso, sí. Creo que tengo una gran influencia yo del rock argentino también.
Y sabes que Calamaro es muy querido, además, muy en querido. Este país.
Yo también, sí, a mí me encantaría colaborar con él, siempre es alguien a quien yo he tenido siempre muy arriba y lo he seguido además desde que estaba en Los Abuelos de la Nada. Creo que ha tenido una carrera brillante y creo que igual sigue, creo que es un gran referente para nosotros, para los que hacemos rock y pop en español, ¿no?
Sería, ya para finalizar casi, ¿sería el Bob Dylan latino?
¿Sería el Bob Dylan latino? Pues no, es difícil porque Bob Dylan viene un poco de la protesta, ¿no? Entonces
bueno, ahora no protesta nada.
La música de protesta yo creo que más bien en latinoamericana viene por otro lado, por Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y ellos son los que protestaban, o probablemente Charlie con Sui Generis, y cuando hacían música de protesta en
los 60s y 70s. Que luego ya pasó de plano.
Luego pasó a un lado más pop, ¿no? Pero tal vez sí por el estilo, creo que
sí. A eso me refería más que
sí,
otra cosa.
Sí, cuando Dylan ya deja la protesta y se dedica a hacer simplemente rock.
Y hacer caja.
Sí, yo creo que sí.
Christian Meyer con nosotros, con los conciertos suyos que va a celebrar en España, en Madrid, 22 de octubre en La Riviera, 24 de octubre en Barcelona, Sala Rasmatas, a las 11 de la mañana. Llega Tony Miranda con Planeta Disco, edición Bermud Edition. A las 11 de la mañana, queda muy poquito, desde las 6 hasta ahora, Íñigo Jalón con la producción y la parte técnica. Christian Meyer, muchas gracias, amigo.
A ti, gracias.
Esta es tu casa, espero
muchas
que te la hayas pasado muy bien. Y
gracias.
Yo creo que hemos hablado de muchas cosas.
De muchas cosas, sí. Y te agradezco el espacio, Íñigo, a todos, muchísimas gracias y nos vemos en octubre.
Desde que amanece apetece.